de Televisión Martí, y ese amigo que va a tachar o escribir, dependiendo de lo que proponga, es Miguel Mike Vázquez y Viñoli, que también están ahí, como siempre, al frente de la nave. ¿Y qué tal, señores? Como siempre, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Tal parece que el programa acaba de comenzar ahí. Yo soy Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, como siempre, a esta hora de la tarde. Y porque un tema prometido, porque en ese programa que se llama La Barbacoa de Pepe, pero podría llamarse perfectamente bien El Péndulo, porque se va de un lado al otro, hacemos aquí, como ya hemos comentado, pues hacemos acá, pues, nostalgia, costumbrismo, historias, cosas de crecimiento personal. Los programas que llamo de proyección, que son programas en los cuales te entero cómo funciona la vida en Estados Unidos, particulares que van ocurriendo aquí, como este que te comenté ayer, de este que tuvo que ver con el mundo de la aviación, con un par de retiros de aviones que llegaron a su final de su vida útil, que es interesante a nivel de historia de la aviación, cómo los modelos aviones van cumpliendo su vida. En una época, la generación de nuestros padres pues dejaron de volar pues en aviones como el DC-4 y todo eso, y se produjo esto ayer, y te conté cómo es que se produce eso y qué tanto es entusiasta en el mundo de la aviación, que con este retiro que se produjo ayer, pues en ese último vuelo, una serie de personas sacaron un pasaje para disfrutar el último vuelo y todo eso, te lo conté. Y además, incluso conectado con el hecho de que eso que se produjo ayer fue, se había anunciado, pero fue anticipado, porque lo que lo aceleró fue el coronavirus. Pero hoy, regresando a temas que te había prometido, yo tengo un tema de historia interesante, porque como estamos barriendo temas que corresponden a lo que yo suelo llamar y describir como aniversarios redondos, o sea, temas que este año cumplen 25, 30, 35, 40, 45, 50, 100 años, estamos haciendo un paseo por la historia de situaciones, hechos históricos importantes que están cumpliendo 100 años. Y en el último programa que estaba conectado con este, que es lo que en el lenguaje íntimo de este programa llamamos tema matrioshka, que es un tema como esa muñequita folclórica rusa de madera, que es una muñequita dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Voy bajando la voz para que tú veas el tamaño de la muñequita. Pues estuve comentando contigo hace poco, con motivo del centenario del Tratado de Versalles, que fue el que pone, termina certificando lo que había pasado pues en el año 18, que es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Pero eso fue el cese de hostilidades, el armisticio, que fue en noviembre 11 del año 1918, la Primera Guerra Mundial, corrió del año 1914 al año 1918. Ojalá no hubiese habido una Segunda Guerra Mundial y, por tanto, la Primera Guerra Mundial no habría terminado llamándose así, sino que se hubiera quedado con el nombre terrible, el nombre de la Gran Guerra, porque el mundo nunca había conocido una guerra de esa dimensión. Decían The Great War, la Gran Guerra. De no haber pasado una Segunda Guerra Mundial, si hubiese quedado con ese nombre, pero lamentablemente, por si fuera poco, llegó otra, que fue la Segunda Guerra Mundial, y eso trajo como consecuencia, pues, el nombre de la Primera Guerra Mundial. Y una vez firmado el armisticio, que es el cese de hostilidades, o sea, ya sonó la campana, el ring de boxeo, aquí terminó la pelea, llegó el árbitro y paró todo aquello, se pusieron de acuerdo los contendientes, pero esto había que certificarlo, y la certificación viene a través del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que ya certifica el fin de la guerra, y como te conté en aquel momento, lo que parecía una proyección de justeza y justicia, que parece lo mismo, pero no es igual. Claro, como tú sabes que yo suelo decirte a ti, mucha gente comete el error, los historiadores serios no, pero mucha gente comete el error de juzgar pasos del pasado caminándolos con los zapatos del presente. Y tú no puedes ver la historia con la perspectiva actual porque tú pierdes el tino. De manera que lo que hoy día, retrospectivamente, cuando uno mira, uno se da cuenta que el Tratado de Versalles, de acuerdo con el modo en que la idea era procurar que Alemania no volviese a hacer lo que hizo en la Primera Guerra Mundial, culpada a Alemania como la principal fuente y razón de la Primera Guerra Mundial, pues a Alemania se le castigó muy severamente, en el afán de controlarla, de que no pasase lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, fue ese atenazamiento que se le hizo a Alemania, terminó siendo contraproducente, y ahí nace Hitler, que capitaliza justamente en el resentimiento de una nación derrotada, de una nación acosada, de una nación acorralada. Yo no estoy justificando, porque para mí Hitler era un personaje de gran antipatía. Pero esos son los hechos históricos, y el Tratado de Versalles, que fue el que certificó todo eso, terminó pues sumando 2 más 2 más 2 más 2, terminando en el panorama previo a la Segunda Guerra Mundial y finalmente desemboca en la Segunda Guerra Mundial de manera franca. Ese Tratado de Versalles contempló el nacimiento de la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones en español, porque son exactamente los dos derivados de inglés o de español. Y esto es lo que mucha gente cree que es como si fuese la primera parte de las Naciones Unidas. Sí y no. Y eso es lo que te voy a contar hoy. Sí, de hecho, en la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, el Concilio de Naciones, hay varios nombres, pero sobre todo en la generación de mis padres y mis abuelos, porque esto no es la época mía ni de la tuya tampoco, yo recuerdo que siempre decían la Liga de las Naciones, y yo recuerdo que incluso a veces la frase se utilizaba de manera de broma, cuando a veces yo recuerdo que siendo niño llegábamos mis padres y yo de niño a casa de una familia en que había otros amigos y otros vecinos que estaban reunidos, y alguien decía, caramba, esto parece la Liga de las Naciones, porque se habían juntado varios miembros de la familia o varios miembros de la vecindad o varios amigos comunes, y se utilizaba de esa manera porque la Liga de las Naciones para entonces no existía. Y la Liga de las Naciones, hay quien erróneamente la cita como el Part One, la parte una de la actual Organización de Naciones Unidas. No es exactamente eso. De hecho, no es una consecuencia, es una consecuencia, no es una sucesión, es el embrión, pero tampoco es, significa que sea la hija. O sea, la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones tiene, es, podríamos decir, el blueprint, el mapa, el plano, el planeamiento de lo que después termina siendo las Naciones Unidas. Sin embargo, las Naciones Unidas en sus estatutos y todo eso, incluso ni siquiera invocan los estatutos a la Liga de las Naciones como antecedente, porque precisamente lo que quería era poner un corte, como diciendo, esto no es una continuidad, o sea, esto no es una magnificación, o esto no es una corrección, de o la misma organización, como a veces ocurre con una organización, hay un pequeño cambio y le cambian de nombre, pero sigue siendo esencialmente lo mismo. No, son dos entidades totalmente separadas, conectadas en la historia, una es el antecedente de la otra, pero no es una que sea directamente una hija de la otra, y esto es importante. Ahora, sin duda, sí, cuando tú miras la estructura actual de las Naciones Unidas, puedes terminar considerando que la Liga de las Naciones es antecedente, y tú ves que muchas de las estructuras y de las razones, y muchas de las estructuras, incluso a nivel funcional y ejecutivo, que tenía contemplada la Liga de las Naciones, terminaron siendo copiadas y transmitidas o reacomodadas al lenguaje actual de las Naciones Unidas. Sin embargo, no, son entidades totalmente separadas. Ahora bien, vamos ahora a los detalles, porque tengo una hora entera para conversar contigo. Quiero contarte además que incluso Cuba no entró en el primer momento, en el primer paquete de las primeras naciones signatarias, el primer grupo de miembros de la Liga de las Naciones, pero Cuba después formó parte. Te voy a contar la historia, los antecedentes y las razones por las cuales nace la Sociedad de Naciones. En primer lugar, sale directamente colegiada ya en el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles, ya esto viene, el centenario ocurre que esto es el 28 de junio del año 1919. Sin embargo, la Liga de las Naciones comienza a operar en enero del año 1920. Por tanto, es que ahora hace 100 años, a pesar de que la firma y los primeros escritos, los documentos que son los que hacen que nace la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, es de el año antes. Sin embargo, esto comienza a funcionar, operar ya pues en el año 1920, y de hecho la primera sesión, que se escogió a Ginebra en Suiza para que en lo adelante pues sesionase las sesiones, yo sé que suena cacofónico y estoy aquí repitiendo, pero para que tuviesen lugar las sesiones de la Liga de las Naciones fue en Ginebra. El primero, una vez fundada en el año 1920, el primero fue el día aquí, la primera reunión, la primera sesión fue el día 15 de noviembre del año 1920, fue la primera gran asamblea de la sociedad en la cual participaron los 42 países fundadores. Ahora bien, la idea, ¿cuál era? La idea era, en primer lugar, era de tratar que como resultado que estaba metido como una cláusula como una proposición del Tratado de Versalles, era pues que evitar que a través de una organización, un concilio mundial de varias naciones, pues lograr tratar de fomentar la paz y la seguridad y la tranquilidad mundial, que Alemania no volviese a ser lo que consideraba, lo que era el entente, que era lo que se oponía, o el adversario de lo que eran las potencias centrales dirigidas por Alemania, que es lo que trae como consecuencia este enfrentamiento a la Primera Guerra Mundial, era evitar, traer un clima de paz, que no hubiese otra guerra, y de hecho, por esa razón, que de alguna manera fue una metedura de pata, aunque después, gracias a lo que se llamó el Tratado de Locarno, en el año 1925, se produce el ingreso de Alemania a la sociedad al otro año, en el año 1926. Sin embargo, en el primer establecimiento de la Liga de Naciones, Alemania y otros países, Alemania fue excluida, o sea, Alemania fue eliminada, Austria también fue eliminada, después se trajo Turquía, también fue eliminada, y a Turquía ahora, recordemos que ya estos son el establecimiento de naciones, como el caso de Checoslovaquia, que son países que nacen directamente una vez terminada la Primera Guerra Mundial, porque hasta la Primera Guerra Mundial, gran parte de la estructura del mundo, especialmente Europa y lo que es Asia y todo eso, era lo que se llama el sistema de imperios. El mundo estaba basado en imperios, estaba el Imperio Austrohúngaro, estaba el Imperio Otomano, que es lo que hoy día se ha quedado reducido de esta manera a Turquía, estaba el Imperio Ruso, todos eran imperios, y la Primera Guerra Mundial termina, concluye con el sistema de imperios. No terminando justamente en el 18, porque ahora que acabo de mencionar el Imperio Otomano termina, colapsa en el año 1922, pero a consecuencia del fin de la Primera Guerra Mundial, que fue en el año 1918. La idea era esta justamente, era provocar desarme, o sea, que haya desarme, arbitrar, o sea, tratar de llegar a un punto de una manera salomónica en conflictos, porque todavía había conflictos que no habían sido resueltos, conflictos territoriales, disputas entre naciones, que dirimiesen estas disputas en este foro. Vamos a discutir aquí de manera civilizada. Y de hecho, tengo que decir que la Sociedad de Naciones o la Liga de las Naciones fue un magnífico y un difícil ejercicio de diplomacia, porque estamos hablando en una época en que todavía había rencillas, en que había resentimientos por la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Y estamos hablando de una época también que esto era más difícil por el hecho de que, y aunque ya había comunicaciones, estamos hablando del siglo XX, y además a continuación las comunicaciones no hicieron otra cosa que crecer hasta el punto que tenemos hoy día ya en el siglo XXI, con internet y con todo lo que sea, pero en ese momento, por ejemplo, no había televisión, no había ni siquiera tampoco radio per se como tal, pero ya había más comunicaciones. Pero si tú comparas las comunicaciones a posteriori, en ese momento las comunicaciones, que no era todavía como terminaron siendo hoy, si te pones a ver aquello era un impedimento, una impedimenta, era una especie de escollo para que estas naciones se reuniesen y todo eso, pero gracias a eso, de todas maneras, esto fue un difícil ejercicio que valió la pena, un difícil ejercicio de diplomacia. Sin embargo, los historiadores terminan concluyendo que la Liga de las Naciones terminó siendo una organización fracasada. De hecho, es lo que muchísima gente dice todavía hoy de las Naciones Unidas, que quien dice que las Naciones Unidas, tal cual pasó con la Liga de las Naciones, que fue disuelta en el año 46, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y en el 46 que nace la ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas. La ONU, sí, yo también hasta concuerdo con algún tipo de razonamiento de ese corte, es una organización muy criticada, que hay mucha gente que dice que no resuelve nada, que además, lamentablemente, en los últimos tiempos está muy contaminada por la izquierda, todavía a estas alturas, aún de que técnicamente se supone que el comunismo no exista, gobernada por el comunismo, gobernada por elementos influyentes del mundo de la izquierda y que terminan controlando a las Naciones Unidas. Esas son las discrepancias que ha tenido, especialmente cada vez que en Estados Unidos hay una administración republicana que es conservadora y que por tanto es muy proamericana, que es lo que está pasando actualmente con Trump, fue lo que pasó anteriormente con Reagan, que entonces de pronto, incluso cuando miran al resto de las organizaciones, porque las Naciones Unidas tiene un sistema de organizaciones que ustedes bien saben, que es la FAO, que es la UNESCO, que es la UNICEF, que se va ocupando de una serie de la misma esta, la Organización Mundial de la Salud, y ocurre que muchas veces, sí, lamentablemente, esto no es mentira, no es que sea mi pose ideológica y mi pose política, Pero cuando uno mira muchas veces estas organizaciones, las Naciones Unidas, que el edificio se encuentra aquí en New York, como todo el mundo sabe, y que la mayor parte del dinero que le es inyectado, porque gasta dinero a las Naciones Unidas, y esta serie de organizaciones que están dentro, los pone directamente a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando viene una administración con sentimiento patrio, y dice, caramba, yo te estoy dando a ti 25, que eso fue lo que pasó con Reagan, 25, 18, 17, 14% del dinero con que tú operas, para que tú funciones, y de pronto cuando vienen las cosas de votación, tú votas en contra mía y te pasas haciendo propaganda en contra mía. Y a mí eso, francamente, aunque los foros diplomáticos se supone que uno no debe funcionar de esa manera, que uno tiene que mirar al lado y hacerse la vista gorda, pero francamente, cuando tú te pones a ver desde el punto de vista ético y moral, yo creo que es válido y yo participo de eso. Para mí, que vengo de un mundo del arte y de la cultura y todo eso, pero yo aplaudí cuando Reagan pues decidió cortarle los fondos a la UNESCO, porque me pareció que era justo totalmente. La UNESCO, que es un tremendo organismo que yo respeto mucho, pero totalmente penetrado por la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los historiadores dicen, terminan concluyendo que las naciones, o sea, la Liga de las Naciones, a la Sociedad de las Naciones, terminó siendo a la larga, históricamente, cuando la miras, terminó siendo, aunque era una buena idea, terminó siendo una organización fallida, porque incluso sirvió para que naciesen nuevos conflictos y fue incapaz, del mismo modo, yo tengo un inventario aquí de conflictos que pudo resolver, del mismo modo fue incapaz de resolver conflictos. Y no los pudo resolver. Hubo miembros que se portaron de una manera, hablando así ahora la cubana, una manera antipática, que funcionaron muy independientemente por su cuenta y que, dicho también a la cubana, terminaron haciendo dentro de la organización lo que les dio la gana, incluso marchándose en el momento en que le vinieron ganas, cuando no era así. Por ejemplo, los miembros tenían que anunciar con años de anticipación su deseo de separarse de la organización, y eso no fue lo que pasó con Alemania. Alemania, con Hitler, terminó separándose de la organización, y de hecho, los presupuestos que tenía la organización, la Liga de las Naciones, por precisamente prevenir, que era posiblemente una gran parte de la idea, prevenir el rearme de Alemania, fue incapaz de hacerlo, y terminó que Hitler, violando todos los preceptos y los acuerdos, y dándole la vuelta y mintiendo y todo eso, fabricó una magnífica, una prácticamente un punto inderrotable, maquinaria de guerra, con lo cual puso el mundo entero a correr durante la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, muchos historiadores dicen que fue la Liga de las Naciones, fue una entidad fracasada. Terminó por esa razón disuelta el 18 de abril del año 1946, porque la entidad funcionó durante la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial totalmente fuera de control, no tuvo ningún control, no pudo hacer nada por evitar esto, ni por moderarlo, ni por nada. Y por tanto, cuando se acabó esto, dijeron, esto no sirve para nada. Y es la razón por la cual, cuando crean las Naciones Unidas, en el afán de hacer lo mismo que había hecho anteriormente la Liga de las Naciones, corregir los errores y llegar al punto en que esta vez funcione. Y si tú comparas las Naciones Unidas con la Liga de las Naciones, a pesar de todas las críticas de la cual puede ser objeto la Organización de Naciones Unidas, si comparas una con la otra, la ONU funciona mucho mejor, y en la ONU se discute mucho más seriamente, y en la ONU se castiga y se censura y se premia y todo eso, cosa que realmente la Liga de las Naciones no pudo hacer. Como te conté, contaba originalmente de los 42 países fundadores, 26 de los cuales no eran europeos, o sea, no todos los países eran europeos. El punto máximo que tuvo, cuando más tuvo, fue 57 países. El momento en que mejor funcionó, el momento de auge en que mejor funcionó, fue un periodo que estuvo entre aproximadamente el año 1924 y el año 1929. Ahí funcionó bastante bien, resolvió bastantes cosas. Sin embargo, en el 29, por cosas puntualmente que comenzaron a pasar, te voy a contar, ahí tú te das cuenta que se fue de control y que terminó siendo una organización totalmente inoperante, que terminó con que no tenía poder ninguno para parar nada. De manera que el último país que entró fue Egipto, que entró ya en el año 1933 de manera bastante tardía, y llegó a tener ya al final, llegó a tener 57 miembros. Entre las cosas que tuvo, por ejemplo, la sociedad primero, te voy a contar exactamente quién fue la idea de esto. La idea realmente viene tan atrás como del año 1795, aproximadamente cuando Kant, este magnífico filósofo intelectual del pasado, esbozó una idea de que existía, tan atrás como eso, fíjate tú, existiese un organismo que fuese capaz de hacer un concilio de naciones en el cual las naciones se pusiesen de acuerdo y a través del cual se garantizase la paz y la tranquilidad mundial. Desde ahí incluso viene esto. Finalmente ocurre, termina ocurriendo aquí, como te cuento, ahí, en una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y la cosa era coordinar además incluso progreso económico y social para los países que habían terminado devastados por la guerra. Toda esa idea que tenía y prevenir a través de la diplomacia más conflictos bélicos. La sociedad viene exactamente, ya casi estoy a punto de parar, viene exactamente una figura que es importante, Woodrow Wilson, que había sido presidente de Estados Unidos en esa época, y Woodrow Wilson, el día 8 de enero del año 1918, hace un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos y están dando, y esto es al final de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial, rectifico, ya se está viendo que se puede acabar la guerra, pero todavía no está claro. La guerra, como yo te estaba comentando, y tú sabes, termina en noviembre del 18, estamos hablando de enero. O sea, faltaba casi que se acabase el año. Y Woodrow Wilson plantea en este discurso que le hace al Congreso, el famoso discurso de los 18 puntos, de los 14 puntos, que entre los cuales contemplaba la institución o la creación de un organismo que termina siendo la Liga de las Naciones. Por tanto, Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, fue muy importante. Sin embargo, a pesar de eso, esto es otro detalle. Estados Unidos integró o no integró la Liga de las Naciones, habiendo sido a través del presidente Woodrow Wilson uno de los propulsores más importantes. ¿Estados Unidos entró o no entró? Sí, te lo voy a contestar ahora. Te quería hablar sobre ascuas. No, no entró. No entró, o sea, Estados Unidos no formó parte de la Liga de las Naciones por el hecho de que el Congreso decidió que no. Porque, por ejemplo, entre las cosas que se contempló es que, como el Congreso es quien declara, en Estados Unidos declara la guerra, incluso se quería que las propias, que es lo que tienen las fuerzas de hoy día las Naciones Unidas, sin embargo, unas fuerzas de paz. Se quería hacer la misma historia, y vamos a hacer un paro aquí, un alto aquí ahora. Esta es mi historia, se quería hacer en las Naciones, en la Liga de las Naciones, sin embargo, no funcionó, te voy a contar por qué. Vamos a hacer un pequeño corte aquí ahora y regreso contigo con esta historia interesante de la Liga de las Naciones, que terminó siendo el embrión de las Naciones Unidas. Regreso contigo en apenas segundos.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Para terminar mi narrativa de este programa hoy, una impresión histórica de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado de mis grandes amigos Mike Vázquez y Viñoli, y con, por supuesto que contigo en la bella y querida tarde cubana, ahora ya sobre las 5:30 de la tarde, y venía contigo arrastrando este argumento de que en los se trató que en la Liga de las Naciones tuviese su propia fuerza de paz, que es lo que tiene, o sea, un ejército, que es lo que tiene de una manera muy moderada comparada con los ejércitos del mundo. Que hay quien dice que las fuerzas de paz de las Naciones Unidas tampoco resuelven nada, pero yo creo que sí, que están ahí y pueden resolver sus cosas y lo que sea. Bueno, se trató de hacer igual, pero ¿qué pasó? Se opuso el Reino Unido, porque de acuerdo con la manera que se iba a hacer, el ejército iba a ser más francés que otra cosa, y el Reino Unido dijo que no, que esto no podía ser, que estuviese más balanceado de un país que del otro, y por tanto no tuvo la Liga de las Naciones, no tuvo ejército. Pero como te estaba contando, esto sale especialmente de este discurso, los 14 puntos de Woodrow Wilson, que si te pones a ver, es de verdad que es el padre del establecimiento de la Liga de las Naciones, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos no aprobó la entrada, no aprobó la entrada de Estados Unidos, mira tú qué cosa, a la Liga de las Naciones. O sea, esto es interesante. Te vas a quedar con este detalle histórico hoy, que así como Estados Unidos forma parte incluso del Consejo de Seguridad Permanente en la ONU, porque tenía igual, esto tenía un consejo, tenía un grupo de miembros permanentes que te lo voy a contar ahora. Estados Unidos no entró, siendo el propulsor más importante de la Liga de las Naciones, Estados Unidos no formó parte. En este discurso de los 14 puntos, que lo que pretendía era poner un alto a la Primera Guerra Mundial, de manera que este señor tenía una visión, por un lado un poco naif, un poco ingenua, pero también tiene que ver con las cosas del momento, pero por otro lado también estaba claro, él tenía, por ejemplo, un reajuste había propuesto en este discurso, los 14 puntos de las reclamaciones coloniales, ver cómo se resolvía el asunto del estrecho de los Dardanelos, con esta discrepancia con el Imperio Otomano, declarar a Polonia, que no lo era, formaba parte todavía del Imperio Austrohúngaro, como nación independiente y que tuviese acceso al mar, que ese es el Helengue, hablando a la cubana, que viene después en la Segunda Guerra Mundial con el acceso a Alemania a través del corredor de Danzig. O sea, estas cosas después terminaron siendo punta de lanza para otros conflictos que vinieron después. Y por supuesto que en el punto número 14, el punto número 14 tenía 14 puntos, él tenía incluso convenios abiertos, que no hubiese diplomacia secreta en el futuro, que todos los arreglos diplomáticos estuviesen sobre la mesa. Y en todas estas cosas, el punto número 14 de este discurso de Woodrow Wilson era, esto sería ya dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, pero pensando en un mundo de paz posterior, lo cual viene, una paz tenue, breve, que duró del año 18 al año 39, pero bueno, él planteó en el punto número 14 la creación de una Asociación General de Naciones a construir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política, la integridad territorial, tanto de estados grandes como de los pequeños. De ahí sale, de ese punto número 14 en este discurso de Woodrow Wilson, que te repito, lo hace ante el Congreso de Estados Unidos el día 8 de enero del año 1918, ahí es que nace, se cree que ese es el embrión de la Liga de las Naciones. Ahora bien, aparece la Liga de las Naciones y aparece al primer momento, lograron, a pesar de las discrepancias, pudieron ponerse de acuerdo. La sociedad tenía dos objetivos básicos. En primer lugar, sobre todo, el objetivo básico era preservar la paz por medio de una acción colectiva, para lo cual las controversias se remitirían. O sea, ahora dos países tenían una controversia, una disputa, vamos a remitir esta disputa al Consejo de las Naciones con el fin de lograr arbitraje y conciliación. O sea, nunca irse a las manos, jamás. Esto vamos a resolverlo aquí, vamos a negociar, que es la palabra, el verbo de orden. Y si fuese necesario, se utilizaría, igual que ahora, se utilizarían sanciones económicas y acaso militares, para lo cual los miembros se comprometían a defender a otros miembros ante una agresión. O sea, si aquí, en este foro de naciones, como terminó pasando, algún país, y como pasa todavía, agrediese a otro, el resto tenía que cerrar filas y tenía que defender al país agredido. No matter what, esto tenían que discutir primero. Y en segundo lugar, la sociedad deseaba promover la cooperación internacional en asuntos económicos y sociales, no ya meramente políticos o diplomáticos. Aquí empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, Japón propuso una cláusula de igualdad racial por un asunto que tenían que resolver ahí. Y a continuación vino el asunto de las negociaciones para comenzar en la Conferencia de Paz de París, que estaba en la parte 1 del Tratado de Versalles, la creación de la sociedad, las negociaciones para comenzar a ver quiénes entraban. Los países integrantes originales fueron los primeros, en el primer momento, el primer boceto, los 32 miembros del anexo del pacto este de Versalles, y los 13 estados invitados a participar, quedando abierto el ingreso futuro al resto de los países del mundo. Como te conté, se quedaron fuera, los dejaron afuera, Alemania, a Turquía y a la Unión Soviética, la dejaron afuera. Después lograron entrar, se permitió, gracias a este tratado de Locarno, en el año 25, en octubre, se logró que entrase, pues, Alemania, ya entró directamente en septiembre del año 1926, Turquía y la Unión Soviética en el año 1934. O sea, los soviéticos entraron en el 34, sin embargo, fueron después la primera nación expulsada en el seno de la Liga de las Naciones, fue la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Eso fue en el año 39, porque estas son las cosas que hasta en Cuba no te contaron nunca. Ahora ya estas cosas, pero tampoco te lo voy a contar ahora, porque seguimos de machín ahí de matrimonio con Putin. El asunto está en que, a través de un pacto que nunca te han contado, que yo aprendí gracias a mi papá, de los libros de historia que había en mi casa, el famoso pacto de no agresión mutua, llamado Molotov-Ribbentrop, que fueron este par de funcionarios del gobierno soviético y alemán respectivamente, y firmaron antes de la Segunda Guerra Mundial este pacto de arreglo de la Alemania nazi hitleriana con Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Y ahí los dos desmadrados estos se repartieron parte, entre ellos se fueron tapando y dijeron, por eso es que la pobrecita Polonia, la Unión Soviética, que después le cayó arriba a Polonia, que le quitó territorio, la sometió a un país como ese que nunca tuvo jamás en la vida vocación comunista, más vocación comunista ha tenido todavía Italia, Francia y España que lo que es Polonia, un país profundamente anticomunista, como ustedes saben perfectamente bien, extremadamente católico y todo eso. A la pobrecita Polonia se la repartieron entre los dos. Por eso cuando Hitler se mete ahí, los soviéticos no dijeron ni santiamén. Pero ¿qué pasa? En el 39, como parte de ese acuerdo de agresión mutua, ellos se pusieron de acuerdo para que los soviéticos, la Unión Soviética, invadiese Finlandia, que siempre tuvo intereses por el asunto del Báltico y todo eso ahí, lo hicieron. Y se metieron allí. Por esa razón, como hicieron esa violación, la Unión Soviética, y la Unión Soviética, tú sabes cómo es, hay una vez que entra, no se quiere ir. Por esa razón fue que la Unión Soviética fue expulsada del seno de la Liga de las Naciones en el año 1939. También después se retiraron en el año 33, se retiró Japón, el Imperio del Japón, que todavía era imperio en ese momento, porque ya Japón tenía esta idea de después el papel que tiene lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial, formando parte de no exactamente del eje como tal, pero acuérdate que la guerra termina cuando hay que lamentablemente dejarle caer este par de bombas atómicas a Japón, porque una vez rendida en mayo del año 45 Alemania, que es lo que termina la Segunda Guerra Mundial, pero en el escenario europeo, Estados Unidos se tuvo que seguir disparando la guerra en el Pacífico, que eso es otra cosa que en Cuba nunca te lo han contado. Pero ¿qué es lo que pasa? Alemania en el 33 y Japón igual se retiraron, y en el 36 también Italia, por el hecho de la invasión a Abisinia. O sea, Italia, la Italia de Mussolini, también fue expulsada, se mete en Abisinia, lo que era después fue Etiopía y hoy día es Eritrea, se meten ahí, y esto todo ignorando lo que era este arreglo de la Asamblea. Ahora, la estructura que tenía, tenía tres organismos, según el Tratado de Versalles. Tenía la Asamblea, era un organismo que tenía, y tenía el Consejo, y tenía el Secretariado. Eran básicamente las tres partes en las que se dividía. Y tú ves aquí, cuando yo te menciono esto, que tú te das cuenta que aquí a esto tú le pones un papel carbón y prácticamente sale la estructura que tiene hoy día las Naciones Unidas, aunque, como te repito, ellos no, las Naciones Unidas no quería, no se considera que fue una hija directa ni que relación ninguna con la Liga de las Naciones, porque además lo que quería poner distancia para decir esto, borrón y cuenta nueva, ahora sí nos vamos a fracasar y este organismo con poder internacional y mundial y global va a funcionar. Entonces, la Asamblea estaba compuesta por los miembros iniciales, se reunía, como te conté, una vez al año en Ginebra, en Suiza. Cada estado tenía derecho a un voto, que se encargaba de proponer y de votar las resoluciones recomendadas por unanimidad. Tenía todo el mundo que votar, esa como los jurados aquí en Estados Unidos, si uno se oponía, otra vez comenzar a negociar otra vez. Así como también, por supuesto, elegir los miembros no permanentes del Consejo. Y estas candidaturas de los nuevos países integrantes debían obtener la aprobación de dos tercios de los votos de la Asamblea. O sea, un tercio podría votar en contra, pero dos tenía, o sea, por mayoría. Pero uno era uno a, o sea, en cuartos y en tercios. Además, tenían que aprobar el presupuesto de la sociedad, el Consejo de Trabajo, el Secretariado y las comisiones. Yo tenía comisiones. Y, por supuesto, ahí viene a continuación el Consejo, que estaba compuesto originalmente por los cuatro miembros permanentes. A diferencia ahora que Estados Unidos es miembro permanente, como te conté, Estados Unidos no era miembro de la Liga de las Naciones. De manera que en ese momento los cuatro miembros permanentes fundadores fueron Francia, Italia, Japón, que presionó muchísimo, y Reino Unido, eran los cuatro miembros, y Alemania, como tú sabes, no. Y estos eran renovados por tercios cada tres años. Eso estaba en los estatutos. En el año 1922 fue ampliado el número de países no permanentes a un total de seis. Ahí entró Uruguay y Suecia, y en el 26, cuando ingresa a Alemania, tratando de conciliar, y vamos a olvidar las cosas como fueron, a Alemania se le asigna el puesto que habría tenido el Consejo Permanente Estados Unidos, se le asigna a Alemania. De manera que amplían a nueve el número, esto fue ampliando, de miembros permanentes de los cuadros originales, porque los estatutos no eran herméticos, tenían la posibilidad de cláusulas de enmiendas, de manera que en el año 34 fueron reformados, y por esa razón fue que se asignó un asiento a la URSS, que acababa de entrar, la Unión Soviética, y 11 miembros no permanentes electos por la Asamblea. El Consejo sesionaba regularmente tres veces al año y se reunía. Y por supuesto que se podía reunir de manera extraordinaria si había algún tipo de, hablando a la cubana, algún tipo de jelengue, y el Consejo actuaba como una comisión de indagación y de conciliación en cualquier disputa que le fuera presentada. O sea, primero, yo tengo una dificultad, yo soy una nación y Mike es la otra, y tenemos que poner ahí y llegar a, mira, nos estamos peleando por el micrófono. Y bueno, tenía entonces que indagar, tiene que investigar el consejo, a ver qué está pasando aquí. Investigar, no esperar que yo diga lo que yo diga, ni que Mike diga lo que diga él. Hay que indagar. Y a continuación, el propósito era conciliar. O sea, esto vamos a arreglarlo aquí, esto no puede terminar en guerra de ninguna manera. Ahora, todo esto, Cuba, para detalle interesante, Cuba es miembro a partir del año 1927. Cuba entra con Chile, de América, Cuba entra con Chile, con Colombia y con Canadá, y ese año, también en el año 27, fue el año que entró China, y ese año entraron de Europa los Países Bajos, Rumanía, Finlandia y Polonia, en el 27. Esa es la fecha de entrada de Cuba a la Liga de las Naciones, o sea, Cuba formaba parte de la Liga de las Naciones, esto es interesante que te lo cuente también, y los primeros secretarios que tuvieron fue Sir James Edward Drummond, del Reino Unido, estuvo el 20 al 33, que estaba designado de antemano por el Tratado de Versalles. Joseph Avenol, francés, es el que entra detrás del segundo, del 33 al 40, y tuvo tres solamente, porque en el 46 acabó todo esto. Y después tuvo Sean Lester, irlandés, del año 40 al año 1946. Las lenguas oficiales, tenía dos lenguas oficiales, el francés y el inglés en el año 1920, pero salió la disputa que en ese momento estaba caliente el Esperanto y se quiso adoptar el Esperanto como lengua de trabajo. Tienen que aprender Esperanto los miembros, imagínate tú. Pero Francia se opuso. Francia tenía miedo, tenía temor que el Esperanto, pues empezaba, se pensaba en esa época que el Esperanto iba a acabar, que el Esperanto iba a ser la lengua universal y todo aquello. Y Francia no quería que en ese momento el lenguaje diplomático era francés, la diplomacia francesa. De manera que Francia se opuso y finalmente terminaron trabajando con el Esperanto en los programas educativos, pero el Esperanto no terminó siendo la lengua oficial para las negociaciones. Ahora bien, esto, como te cuento, fue creciendo. Fueron entrando los países, como te conté, y en el año 37, el último país que entró fue Egipto, en el 37 fue el último que entró, en el 46 fue que esto ya terminó todo aquello. De aquí comienza el asunto de por qué hay muchos historiadores que dicen que esto fue una organización fracasada. Sin embargo, antes de llegar a fracasado, hay que reconocer que logró soluciones pacíficas en algunos conflictos. Por ejemplo, en el año 1920, Suecia y Finlandia, países vecinos, se comenzaron a disputar la soberanía de las Islas Åland. De manera que se sentaron allí a discutir. Claro, estamos hablando de dos países finos, dos países con un nivel de frialdad y de ecuanimidad y de serenidad que ya quisiéramos tener nosotros como latinos. Y el caso fue que se pusieron de acuerdo y la sociedad, o sea, la liga, resolvió, porque esto está en los estatutos, vamos aquí a ver qué pasa aquí, a ver, hijos, qué pasa acá. No, las islas son mías. Aquí debe decir Salomón. ¿Qué pasó? Investigar qué es lo que estaba en los presupuestos. Vamos a investigar y una vez que investiguemos, vamos a resolver esto por conciliación, pero vamos a tomar un veredicto de acuerdo con nuestra investigación y cuando se ve el veredicto lo tienen que acatar. Por tanto, en este caso, la Liga de las Naciones optó por votar a favor de Finlandia y Finlandia le dio la soberanía de acuerdo con su investigación histórica, ¿no? Esto pertenece a Finlandia y le entregó la soberanía a las islas en vez de a Suecia, a Finlandia. En el 21, al otro año, esta famosa disputa que fue dura, porque todo lo que era con Alemania era complicado. Alemania no había entrado todavía. Polonia llega y se queja. La disputa por Alta Silesia, sobre todo por la zona industrial. ¿Y qué fue? La sociedad decidió un reparto de la Alta Silesia a partes. Una parte para ti, uno para mí. Eso fue lo que hicieron. El 25, el conflicto fronterizo en el cual tropas griegas se metieron en territorio búlgaro. Había habido unos helengues fronterizos, la sociedad intervino rápidamente tratando que aquello no llegase a mayores, exigiendo la retirada de tropas griegas y que se le pagara indemnización a Bulgaria, y ese conflicto en el 25 lo resolvió. Después viene este conflicto de Mosul, Irak siempre fue tan complicado, recordemos que Irak, que esto es un área muy convulsa todavía, recordemos que Irak de alguna manera como solían hacer los ingleses que llegaban ahí, los ingleses que es un país que usted sabe que admiro y todo eso, los ingleses que a la larga fue un imperio, llegaban ahí, se sentaban ahí y arriba del polvo agarraban un palito y hacían así una rayita, decía este para aquí, este para acá, y dividían. Irak es un invento prácticamente inglés y se produjo una disputa por Mosul. Sin embargo, se decidió a favor también del Reino Unido. En el 32, esto fue una guerra tremenda. Esta fue la guerra del Chaco, señores. Que esto fue entre Bolivia y Paraguay, este conflicto de la salida al mar y todo eso que todavía tiene Bolivia, entre la guerra del Chaco del 32, que además fue terrible porque eran dos países relativamente pequeños y movilizaron miles de soldados y murió gente ahí. Ahí murieron miles, tanto de un lado como del otro, para un país que son relativamente pequeños, la guerra del Chaco. La guerra del Chaco también, el asunto era que era la disputa por el Chaco, que también es una zona ahí medio árida, pero se creía entonces, después se vio, se terminó probándose que no, el interés que había es que se pensaba que había petróleo, y no lo había. Pero este arbitraje entre la guerra de Bolivia y de Paraguay también lo resolvió, todavía está en debate, hay resentimiento, pero el asunto fue que se resolvió, o sea, esto no llegó a mayores. Y en el año 38, también aquí nosotros, por la zona esta de Leticia, la famosa guerra entre Perú y Colombia durante la guerra colombo-peruana, también, aunque el país que por el cual todo esto pasó quedó descontento y lo que fuese, pero finalmente lo resolvió. Ahora bien, ya aquí comienza ya el trajín a través del cual ya esto comienza ya a fallar y comienza a darte cuenta que ya, y eso fue muy feo. Ya aquí no había, te das cuenta que esto no tenía autoridad ninguna, y todo esto termina, por eso que termina disolviéndola. Viene la Segunda Guerra Mundial, en la cual no pudo hacer nada, no se pudo meter, no pudo administrar ni un solo jab, hablando un término aquí de béisbol pugilístico, no pudo resolver nada. Ahora, en el 22, aquí un conflicto, la famosa posición de Vilna entre Polonia y Lituania. Esto no. El otro que fue bastante duro y tampoco fue el incidente de Corfú. Ya esto es con Mussolini bombardeando la isla de Corfú y nada. Y Mussolini mandado a correr, hablando a la cubana. Esto no pudo resolverse para nada. Después Italia se mete en Abisinia, no puede resolver nada. La invasión de Japón a Manchuria, que fue criminal, que japoneses mataron chinos ahí, todo lo que le dio la gana. Y esto tampoco lo pudo resolver la comisión, ni nada, trataron y todo aquello. Ya esto comienza a perder, después está la invasión italiana a Abisinia, y la otra cosa que termina matando de alguna manera a lo que era la autoridad del Consejo Este de Naciones, esta Liga de las Naciones, fue, tú lo estás pensando seguramente, esto antes de la segunda Guerra Mundial, ni que te cuento, la invasión a Polonia, nada de eso. Ahora Hitler se va. Hitler, en primer lugar, Hitler va violando de ahí asolapadamente, porque además estaba la idea esta de la teoría esta del apaciguamiento. Este señor que era todo una suerte como de tecnócrata, Chamberlain, el primer ministro británico, que tienen que quitarlo y poner a Churchill, que era el hombre de los pantalones era él. Y fue allá y se arregló en Múnich con Hitler, todo aquello, una mano de tonterías, porque se pensaba que Alemania, que era miembro ya. ¿Pero en qué termina aquello? Hitler comienza a violarlo todo, comienza a fabricar armamento diestra, siniestra, lo cual no estaba autorizado para eso, termina metiéndose, que es lo que se considera el origen de la Segunda Guerra Mundial. El día 1 de septiembre del año 39 cruza la frontera con Polonia, no hicieron nada, así que, y además, me voy, Hitler se fue, no comunicó nada, recogió y se fue, abandonó, como diciendo, yo aquí hago lo que crea, y ahora como estoy fuera de la organización, a mí no que me controle. Entonces, nada, te das cuenta que esto comenzó a perder poder, pero sobre todo, para terminar esta conversación, lo peor de todo fue la Guerra Civil Española, en el 36, que no hubo manera ninguna, esto se trató de resolver. La única cosa que pasó, que fue un detalle interesante, que España, con tal de pensando que esto podría terminar patrimonio español pereciendo por cuenta de bombardeo o lo que fuera, le entregaron la custodia al patrimonio del Museo del Prado, las llamadas Cajas del Prado, que resguardaron en Ginebra hasta el año 39, después fueron reintegrados otra vez, afortunadamente, ahí el gobierno español, que vino después, pero sin duda la Guerra Civil Española fue ya la estocada final, y ahí después ya esto ya terminó siendo un organismo totalmente inoperante, sin sentido ninguno, que no pudo resolver nada, Y nada, todo esto fue lo que terminó, como se dice, hablando así, dando al traste con la lo que era, lo que habría sido el poder, este poder de negociar, de conciliar, de la Liga de las Naciones, que fue un intento bueno, pero terminó, señores, fracasando. Para terminar, a lo que le interesa, a mí me parece, ya para terminar aquí ahora, gráficamente, a mí me parece muy interesante el logo. El logo que tenía era azul. Las razones por las cuales era en azul, no sé si era azul un color frío de paz. Pero el logo, para ser del año 1920, estaba muy avanzado, ¿sabes? El logo era un pentágono. A mí se me parece incluso el logo que tiene Chrysler. Era un pentágono dentro del cual había dos estrellas. Una estrella blanca y dentro de la estrella blanca. Porque parece una estrella blanca en contorno blanco sobre el pentágono azul. No eran dos estrellas. ¿Por qué dos estrellas? ¿Y por qué las estrellas de cinco puntas? Porque se consideraba en ese momento que las cinco puntas representaban los cinco continentes y las cinco razas en que estaba dividido el mundo, metido entre el pentágono, que es una figura geométrica bonita, y esa fue la idea del escudo, ese es el emblema que tenía la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones. Gracias, señores, por haberme permitido este programa de historia otra vez para ustedes, interesante, y nada, ahí Mike, feliz, así, se acaba de tachar ahí con su lápiz afilado y su sacapunta plástico chino, que yo se lo traje de Cuba, hace muchísimo tiempo, afilando su puntita ahí. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos sanciona a 7 entidades financieras y comerciales del régimen cubano. Asciende a 2.119 los casos confirmados del coronavirus en Cuba. Asegura el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, el régimen cubano usa el